Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Voleu que el meu castig sigui la vostra seguretat i em tanqueu amb presons a parets altres. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Feu un negoci amb el patiment i la misèria i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau.
Asesinato de Agustín Rueda.
Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76.
Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha, GAL.
Batallón Vasco Español.
Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado.
Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia.
Recuperar la historia es socavar el sistema.
Radio Bronca
104.5
en tu FM, el Día Libertario.
Bé, un dijous...
Vamos bien.
Un dimarts més, tornem a estar aquí al Judici a la Justícia, a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM. I de 2015, encara que sembla que jo m'estoy trasladando al 2000.
Sí, però bueno, coses de la vida, no?
Sí.
Estamos ahí... en esa franja. Bueno, la cosa és que ja portem uns quants anys de programa. De fet, hauríem de revisar els orígens perquè probablement estem pel 19è aniversari o any de realització d'aquest programa. I bueno, pues, bueno, sin más, no? Vull dir, aquest programa va néixer en el seu moment per una sèrie d'inquietuds que tenia el col·lectiu que conformava aleshores aquesta ràdio, Ràdio Bronca, Ràdio Lliure, per atencions llibertàries de Barcelona, una altra ràdio lliure de les que hi ha a Barcelona, una altra més de les que n'hi ha a l'estat espanyol, però com que no ens agraden les fronteres, doncs una ràdio lliure més a nivell mundial. Pues, pues bueno, les inquietuds que vam fer en el seu moment, doncs que aquest programa pues bueno, nasqués, va ser pues tot un fenomen pues bastant similar al que estem vivint avui en dia, no? Bastants paral·lelismes. De fet, en aquest programa ja hem fet anàlisis d'aquesta mena, no? De com les coses pues succeeixen de manera amb aquest estat de coses, amb aquest sistema de coses de funcionament, doncs el temps passa i les coses com van amb cicles, no? Amb uns cicles com, però no cicles d'evolució, sinó com bucles, no? Com si cada X temps es fes un gir complet, no? I tornéssim al lloc d'origen, no? A la casella del començament, no? I bueno, pues en aquest sentit doncs estem parlant de mitjans dels anys 90, poc després de que la gran bacanal i orgia de les Olimpíades doncs s'hagués realitzat a Barcelona, amb tot el que va comportar com a prèvia i sobretot com a post Olimpíades, no? Doncs tots aquests fenòmens especulatius a nivell urbanístic, immobiliari, a nivell de requalificació de terrenys, a nivell de trapicheos i chanchullos, bàsicament. L'altre dia recordàvem els fets del Besòs de l'any 1990, no? Pues una mica en aquella línia. També doncs, en relació amb tots aquells episodis de tipus polític repressiu, no? De persecució doncs, de totes aquelles activitats que tradicionalment, per dir-ho d'alguna manera, s'havien mogut sempre al marge del sistema, encara algunes segueixen, i estem parlant de lo que a nivell institucional pues, ells etiqueten de delinqüència, que per nosaltres és només que aquelles fórmules, no?, de buscar-se la vida, dins de les quals pues, de vegades ens trobem pues, sí, que hi ha l'intent de robar algú que un o una d'aquestes persones considera que estan per sobre del seu estatus econòmic o material. Llavors, en aquest sentit, doncs, es va intentar fer, parlant en termes un pèl eufemístics institucionals, doncs una mica de neteja, una mica no, una neteja a fons en realitat, doncs, de tot aquest col·lectiu que podríem anomenar de persones carteristes, de persones rodamons, de persones sense sostre, de prostitució també, no? D'aquesta activitat que lamentablement, doncs, fruit de la repressió sexual que acompanya la història de la humanitat, no? Doncs, s'ha convertit en un recurs per un gran nombre de persones majoritàriament de sexe femení o de gènere diferent al masculí, encara que n'hi ha de tot, però obertament al carrer principalment és el que ens trobem. Això no és casualitat, doncs estem parlant de col·lectius que dins de l'organigrama social imposat pel sistema pues, són col·lectius també desafavorits. Estem parlant també doncs, de totes aquelles activitats relacionades amb el món de les drogues i curiosament ens trobem que pràcticament la majoria d'aquestes activitats tenen per activa o per passiva una relació completament directa i amb total profunditat amb el que algunes anomenem les màfies, no? Ja siguin de caire institucional, ja siguin de caire no institucional, és igual, entre elles es relacionen. I bueno, pues les màfies de les drogues, les màfies del proxenetisme, les màfies del robatori, les màfies de pues lo que dèiem, no, de l'especulació, de la precarització social que fa que molta gent acabi donant amb els seus ossos al carrer i d'aquesta manera entrin dins de l'espiral que les pròpies màfies de entre cometes, no, de benestar social doncs tenen muntat des de fa temps. Doncs tot això va passar abans del 92 I tot això va passar després del 92, la ressaca de tot això. O sigui, es va fotre molta gent a la presó per la cara, després pues, tota aquesta gent d'alguna manera va engreixar les xifres de persones preses, amb la qual la política que ja venia d'abans i que després es va acabar d'esprema com una llimona, doncs, de hacinamiento, no? De sobrepoblació dins de les presons i d'aquesta manera justificar la construcció de noves presons, al mateix temps la situació de la sexualitat no s'ha resolt, amb la qual el tema de la prostitució tampoc s'ha resolt. Aquests dies en concret ens hem escoltat la persona que ostenta actualment el càrrec d'alcaldessa de la ciutat de Barcelona, doncs, fent com una mena de declaració d'intencions en el sentit de regularitzar, no sabem exactament amb quines intencions el que és l'activitat de la prostitució a la ciutat de Barcelona. Bueno, pues, tot això va donar peu a que s'evidenciés la carència de, diguéssim, de coneixements per una banda i després de mecanismes d'autodefensa per l'altra, a nivell jurídic, a nivell legal, a nivell penal, etc., antirepressiu podríem dir, i pues, aquesta constatació d'aquesta realitat dintre de lo que són els col·lectius socials, lo que es denomina moviments socials, doncs va fer que la gent que integrava el col·lectiu de Ràdio Bronca en aquell moment busqués alguna sèrie de persones que poguessin oferir una mica de llum dintre d'aquesta mar de foscor, tant d'aquesta tenebra tan xunga, tan insana, tan fotuda a nivell repressiu, no? I d'aquesta manera pues, es va localitzar una persona en concret que va ser la companya del programa fins fa relativament poc, amb d'altres persones que també estaven molt bregades en relació amb aquest món doncs, tan sòrdid, vale? I bueno, va començar pues, la seva andança, no? El programa Judici i la Justícia. Al llarg d'aquests 18-19 anys, no estem segurs ara mateix, hi han hagut molts canvis d'horaris, de dia, inclús de freqüència, no? Però bueno, el programa continuem endavant. I això ens ha permet constatar doncs, moltes coses. Pues, per exemple, un dels detalls que anomenem, que curiosament amb el pas del temps pues, s'ha tornat a repetir, i això pues, des de la nostra humil opinió, evidentment, ja ho hem dit mil vegades, no creiem en les veritats absolutes, això és una interpretació subjectiva, doncs té a veure curiosament amb aquesta carència d'informació, de coneixement, de mecanismes i fórmules d'autodefensa, d'organització antirepressiva que ja es va veure o es va viure des d'aquesta mateixa ràdio fa gairebé 20 anys. I això ho veiem doncs, en nombrosos casos de tipus repressiu i la resposta o la capacitat de resposta que a nivell col·lectiu n'hi ha davant d'aquests casos, no? No ho sé, les causes o les raons del per què exactament, doncs nosaltres ara mateix pues, no ens creiem pues, jo que sé, posseïdores de cap veritat, tornem a repetir, però bueno, el que està clar és que o hi ha algun grau d'amnèsia històrica o hi ha algun grau d'incapacitat en aprendre de les errades pròpies i de practicar, pues, fer exercicis d'humilitat i d'autocrítica, o realment hi ha coses que no s'expliquen gaire, no? Perquè, tornem a repetir, pues, això és com una mena de bucle i en alguns casos ens fa la sensació de que tornem a estar en el punt de partida, no? En programes anteriors ho hem comentat i avui no volem que aquest sigui l'eix central del programa, sinó merament una introducció. Doncs trobem que en aquesta societat, per dir-ho d'alguna manera, en aquest sistema, hi ha una eina que li és molt favorable al sistema i és fer-nos caure en el delegacionisme, no? És el fet d'empènyer-nos cap a una situació que ens faci dependre, per una qüestió de dependència, a delegar responsabilitats en mans alienes. Sembla que tenim una trucada. No, tenim certs problemes tècnics. Sí, bueno. Doncs, vale, continuem. El problema del delegacionisme, pues, i una de les expressions més clares i evidents és el joc de la política professional electoralista parlamentària en la que vivim. Fa relativament poc hem tingut unes eleccions, una nova jornada de farsa electoral, estem a tiro pedra de la següent. I bueno, això ja fa molts anys que passa, que aquí hi ha moltes persones, especialment les partidàries del sistema i les que viuen gràcies a l'existència del sistema de la manera com existeix, doncs que s'omplen la boca de democràcia, i d'altres es dediquen a criticar que el que està succeint no és una democràcia i que la democràcia de veritat és una altra cosa. I bueno, nosaltres en certa manera som una mica escèptiques amb tot aquest batibull, però el que sí que tenim claríssim és que la democràcia és precisament això. La democràcia és un sistema, doncs, que es mou per oligarquies, vale? Per grups de poder concentrat en poques mans, que es decideixen, o sigui, es dediquen a decidir sobre la resta de la majoria de les persones, no? Llavors, bueno, pues, certament la farsa electoral és un gran exemple d'aquest delegacionisme, no? D'aquesta delegació de responsabilitats en mans alienes. Però això extrapolat o transportat al terreny que estàvem xerrant, que dona una mica, pues, el sentit o ha sigut el contingut d'aquest programa durant molts anys, doncs es tradueix amb el paper que se li otorguen als abogats i les persones abogades que exerceixen l'abogacia i el paper de rellevància o protagonisme que se'ls dona davant de determinades situacions. Vull dir, hem arribat a constatar que en nombrosíssimes ocasions hi ha col·lectius de suport a persones preses, hi ha col·lectius de tipus antirepressiu, hi ha col·lectius que treballen en la defensa d'espais alliberats i ocupats, hi ha col·lectius que defensen causes molt dignes, però que ha arribat a determinat punt del procés repressiu en contra, ja sigui un procediment administratiu com el que està vivint el Centre Social Ocupat i Autogestionat Transformadors, en el que l'Ajuntament, doncs, està impulsant accions legals per desallotjar aquest espai, ja sigui, pues, per qüestions, pues, com dèiem, no, de temes d'empresonaments, de, pues, els últims casos repressius que s'han anat visquent aquí en relació amb la gent anarquista, o també en relació amb les vagues generals, en relació amb lluites de tipus obrer, en relació als casos de desnonaments, etc. La precarització, veritable precarització amb la que cada vegada ens estem veient sumides, doncs, arribats a determinat punt del procés, aquests col·lectius moltes vegades, no sempre, vale? Però moltes vegades arriben a una posició de mig incapacitat de continuar la seva acció, perquè depenen d'una opinió, un criteri, un suggeriment, una proposició, una proposta de les persones que estan duent a terme la defensa legal, no? I això, pues, per nosaltres és un pèl alarmant. Ara sí, sembla que tenim la trucada. Vale. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Endavant.
Ets l'Òscar Puiger?
Digue'm.
Ets l'Òscar Puiger?
I sí, i tu?
El Jan, Òscar, una avançada molt forta.
Hombre, què passa, crac?
Com va?
Quant de temps? Què ens dius, tu?
Mira, principalment això, et volia donar una salutació molt forta, però a més volia posar en coneixement de tots els que ens pugueu estar escoltant,
sí,
que avui a les 11:30 hem celebrat una concentració a la Ciutat de la Injustícia, aquí de Barcelona,
sí,
perquè, bueno, una concentració de suport a la companya Xivi, que segurament molts ja coneixereu. Mm-hmm. El cas és que li demanen 3 anys i mig de presó, mm-hmm, per un assumpte que hi va haver a Badalona, que també ho... Pot ser que hagueu escoltat alguna cosa, una ocupació i de més.
No, però si et sembla bé, ens podries fer 5 cèntims del cas, sisplau.
Jo sé que hi va haver una ocupació amb resistència, però la veritat és que no tinc moltes més dades, no? Ve ser una mica de bueno, lo de sempre, no? Que vull dir que a la que tu no segueixes les seves normes o la seva manera de fer, immediatament et criminalitzen, no? Valdria la pena que la gent sabés que la companya acaba de ser exonerada també d'una altra acusació falsa en aquest cas. Vull dir, quan tu despuntes i ets una mica lliure, te persegueixen. Això ho sabem tots, no? Segurament els que puguin estar sentint això, oi?
Sí. No, no.
I el cas és això, l'acusació és ben bé per una ocupació que hi va haver a Badalona i no tinc massa dades més. En qualsevol cas, la companya mereix tot el meu suport i confiança i la trucada la feia sobretot per això. El judici s'anava a celebrar avui conforme a la concentració i ha quedat suspès per la incompareixença d'altres i sembla ser que se celebraria el 4 de maig. Aleshores, a nivell personal, volia demanar a tots els companys que puguin estar sentint això, que estiguin atents de qualsevol novetat i que de no haver-hi quedem tots convocats el proper 4 de maig de 2016 a la ciutat de la injustícia. Els somnis no els aturen ni porres ni bales i contra la seva injustícia la nostra solidaritat, no? I això és ben bé el que volia transmetre.
Vale, pues, d'entrada moltes gràcies per la informació i de sortida que esperem que abans del 4 de maig de 2016 pues, tu o inclús ella si tingués ganes ens poguéssiu venir a veure i xerrar en profunditat del tema.
Home, segur que sí, si jo parlaré amb la companya i suposo que no hi haurà cap problema i aquí vindrem, clar que sí, només faltaria.
Molt bé, i aleshores
les dades sobre la qüestió, clar, les pot donar millor la companya. Jo, al no ser present,
ja
ho desconec el que podrien ser els detalls, no? Més enllà d'això, el que sí que sé pues que és el de sempre, no? Que hi havia un lloc buit i algú s'hi va ficar i algú li va tocar els collons. Para de comptar, no hi ha gaire més història.
Molt bé, molt bé.
Bueno, des de la ràdio, un saludo, company.
Molt bé, un salut.
Vinga, una abraçada forta i gràcies per trucar.
Aupa, salut i anarquia, company.
Gràcies, salut. Salut. Vale, pues aquí ha quedat aquesta trucada, aquesta convocatòria pel 4 de maig. Lògicament tenim temps pel davant, així que, com li dèiem al company i li proposàvem, doncs intentarem ampliar la informació en aquests mesos que venen i així poder intentar aprofundir en el cas, que sempre és interessant fer-ho, no? Ficar-se...
T'ha explicat lo de l'ascens?
No.
És que se ve que l'abogat era abans de l'ascens i estava molt ocupat i no ha pogut anar. I ni dir-li que tenia una citació, perquè se ve que ara el senyor ascens té molta feina i està molt ocupat per a aquests casos tan insignificants, no?
Ja, però suposo que això no serà incompatible.
No, però ha guanyat perquè ara té un altre abogat que és més assenyat.
No hi ha mal que per bé no venga. Jo anava a fer una mica la...
Que es diu Mateo Seguí, que és un abogat que ja va defensar la gent de l'Escala, és un abogat que va defensar també aquell que era el Luna Bomber espanyol dels anys 90, bueno, una altra història, no? Sí. I pues bé, ens anem donant compte de molta gent que s'ha catapultat a través d'aquestes lluites de la gent pobra i d'allò per col·locar-se pues, ben col·locat, no? A nivell mediàtic, a nivell d'aquestes coses, no?
Clar, jo no va fer el comentari no frívol, però sí una mica en clave d'humor, de dir, bueno, pues si estàs molt liat, això no és incompatible amb que puguis avisar la persona en qüestió, no? És una mica de deferència o no sé com dir-te, responsabilitat també, no? Amb la tasca que estaves fent en relació amb el cas d'aquesta companya i també, per què no dir-ho, encara que no ens agradi, de responsabilitat en relació amb la nova tasca que t'absorbeix tant de temps, no? Yeah. Vull dir, si no avises a la companya és com que estàs sent responsable a dos bandes, no?
Deu tenir prioritats ara.
Sí, ja, però bueno, em refereixo que les prioritats quan bueno, estan renyides amb aquesta mena de...
Bueno, ho dic una mica perquè ara com arriben les eleccions aquestes de la puta Espanya i dels collons, hem tingut les de la puta Catalunya i dels collons,
sí.
I ara venen les de la puta Espanya dels collons,
sí.
I aleshores pues, se ve que el partit de... que
comparteix
com que comparteix com la Superman aquesta, com la de la Colau, pues faran una campanya molt molt propera, molt del costat de la gent. Bueno, i
bueno, ja es veu, no? La fan al costat dels manteros amb la Guàrdia Urbana fotent-los fora, el fan al costat dels ocupes amb els Mossos d'Esquadra fotent-los fora. És molt proper a la gent, molt proper a aquest ajuntament.
Bueno, i on van en aquesta línia, vull parlar castellà perquè està el company que ve de Huelva i a vegades si parlem molt i la pressa que ens passa entre nosaltres, ell no acaba d'enterar-se i m'agradaria que també
entrés, cap problema.
Coses que explicar d'allí de Huelva, no?
M'entero de la mitjana de les coses.
D'entrada, sí, però bueno, d'entrada te podríamos, si has venido a participar, te podríamos presentar y... ¿O has venido simplemente por...? Vale, de acuerdo, bueno, pues bueno, bienvenido.
Presentarme si queréis. Pero...
Vale, pues bueno.
Sí, tiene muchas cosas que contar.
Tienes el compañero.
Pero sin prisas, ¿vale? Acabemos de esto que estamos hablando.
Vale.
Que estaba allí yo en la en el Ateneo del Besós el lunes y llegaron cuatro negros con dos educadores de calle de pues se ve que allí el voto en el barrio del Besós es disputado y debe ser un terreno que supuestamente tiene que ser el granero de los de l'Ada Colau, el Asens y aquel partido que se han fet, que es una mica como, no sé cómo decirlo, a Barcelona en Común o Podemos o algo así, ¿no?
Sí, creo que sí.
Y entonces va a ser muy gracioso porque le habían posat als ayer va a haber para el matí, por la mañana hubo una ocupación militar de 600 o 700 Mossos d'Esquadra con la excusa de la droga que van a aterrorizar todo el barrio, pues para que la seguridad de la gente de orden y del trabajo y civilizada y cívica, ¿no? Que se ve que hay los pobres, pues son muy malos y muy gente que pues que es necesaria la policía y hicieron un despliegue de estos pues tipo Operación Pandora, pero bueno, yo qué sé, ¿no? O sea, ¿no? Se ve que no solo fue en el Besós, pues yo te hablaré del Besós porque más o menos es lo que conozco. Y entonces allí había habido un problema de la gente de, se dice negros, de color o como hay que decirlo.
Bueno, depende, bueno, a mí...
Gente normalmente de la parte africana, subsahariana, porque... Los de la parte más del norte son más bien de árabes o bereberes o de esto, y la gente de, pues más del sur pues son más bien negros, ¿no? Y entonces eran los chatarreros, había la nave aquella grande, ¿no? que fue desalojada y tal, ¿no? Y entonces están haciendo como una especie de cooperativa, y entonces llevaban dos educadores de calle, ellos vestidos de calle, y a los negros los llevan con uniforme. Y detrás ponía Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Y entonces pues tuvimos como una discusión, ¿no? En el Ateneo, de que no éramos muy partidarios de las instituciones y que nos parecía que la gente que estaba realizando estas faenas pues no nos caían bien, ¿vale? Porque en resumidas cuentas no han solucionado el problema de esta gente, sino... pues de cuatro o cinco personas de estas que habrán cogido pues para dividir y que la gente no... que es normalmente su táctica, de que allí no hubiera una respuesta tipo de, digamos, de que la gente se une y practica la mutua ayuda y se enfrenta al ayuntamiento, sino que tenían un problema y lo resuelven así, dividiendo, colocando a dos o tres personas. Esto yo lo he vivido en las asambleas de parados o en las luchas sociales, que lo hemos vivido mucho, y es una táctica del poder que siempre lo hace así, ¿no? Y venían pues con esta cara amable que tiene a veces la autoridad y tratando de movilizar ese voto que necesitan ahora, pues me supongo para hacerse más fuerte, porque se ve que son muy... dentro del ayuntamiento son bastante débiles, ¿no? Uh-huh. Y ahora que estabais explicando la línea que están siguiendo con los manteros, una vez más se muestra más la cara que tiene pues el ayuntamiento y el sistema digamos institucional de criminalizar la pobreza, porque de eso se trata. O sea, la gente no está por ser delincuentes, sino por ser pobres. Y toda esta actuación, primero es que toda esta gente entre en estado de shock, porque tú imagínate a las 4 de la mañana un helicóptero allí, ¿no? 20 o 30 furgonas de mozos de escuadra allí, todos en plan chaleco con una de aquí, que te digo, en el barrio ese, ¿no? Porque, bueno, si, no sé, a ver si un día vemos que lo hacen en Pedralbes, eso, ¿no?
Complicado, complicado. También yo creo que hasta, y no es por sacarle punta al lápiz, ¿no? Porque...
Pues sácale, sácale.
Pero en relación al episodio este que hubo, a esta masacre en París, ha habido como también una respuesta ante esto a nivel de los estados occidentales, mal llamados civilizados, etcétera, una respuesta de tipo bastante militarista, ¿no? O sea, como que algunas hacíamos una lectura como que era un momento de inflexión en el sentido de que se ejercía alguna especie de autocrítica por ambas partes, lógicamente, por ambas no, por todas las partes, porque no hay dos partes, ¿no? Y se empezaba, digamos, de alguna manera, con cierta humildad, a intentar poner un poco de hilo en la aguja, o lo que se iba a favorecer era digamos, potenciar esta espiral de violencia, ¿no? Y entonces yo lo digo en este sentido, ¿no? Porque, a ver, acciones contra la droga, tipo redadas, etcétera y tal, históricamente las ha habido a puñados, pero también es cierto que siempre ha sido un secreto a voces que la droga siempre estaba controlada por la policía, ¿no? Y, digamos, las mafias policiales ejercían de correa de transmisión entre los camellos de la calle, los pequeños clanes distribuidores de la droga y los grandes narcotraficantes, ¿no? Entonces, bueno, desde esta óptica, a cuenta de que ahora de pronto se sacan de la chistera un operativo policial de esta magnitud, que cuesta un dineral, bueno, si saben perfectamente quién está moviendo, quién no, etcétera, ¿no? A mí me parece más una... como una... una pose, una como una especie de performance, por decirlo así, ¿no? Vamos a hacernos ver para conseguir el ambiente propicio para conseguir... Bueno, pues en otras ocasiones ha pasado, y en relación nuevamente con lo de las masacres en París, digamos, se trata de generar el grado de paranoia o inseguridad social, o ¿sabes? O de la calle, ¿no? Para que cuajen de una manera mucho más fácil políticas represivas de mano dura, de tipo militarista, de control social, etcétera, ¿no? No sé, yo digo, igual es un poco sacarle punta al lápiz, pero a mí bueno, me da un poco esta impresión.
También hay que tener en cuenta que no hace tanto que la sección de los Mossos de narcotraficantes, o de narcóticos, mejor dicho, aunque las pruebas que tenían varias investigaciones hablaban de que la sección de narcóticos hacía más de narcotraficante que de narcóticos en sí. No te extrañe que también sea una manera de lavarse un poco la cara después de los últimos marrones que han tenido con estos temas.
Está claro, cuando se hace lo que decíamos, una pose, es un lavado de cara. Como aquello que hacen las multinacionales, ¿no? De que contaminan la naturaleza por un lado y por otro lado se gastan millonadas en venderte la moto con anuncios publicitarios de que son súper respetuosas con el medio ambiente y tal. Pues está claro, cuando hay una pose es en este sentido. Normalmente esta gente no nos tienen acostumbrados a ser gente honesta y honrada que vaya con la verdad por delante, ¿no? Entonces...
Bueno, yo os propondría que pusierais un poco de música, sí. Y después entramos con el compañero que nos explicará cosas de Huelva.
Vale, perfecto.
Una ocupación de una cárcel, de cómo está la movida así por Huelva, y un poco, si él quiere y le apetece, del congreso este que viene ahora de la CNT. Uh-huh. Y podemos abordar un poco así el tema, ya que tenemos la oportunidad de que el compañero esté aquí, ¿no?
Vale.
Perfecto, perfecto. Pues vale, música maestro. Entonces,
sí, antes ahora de podríamos poner...
Antes de hacer el descansito musical, recordar un par de actividades de la radio que luego recordaremos más a lo largo del programa. Y es que este jueves tenemos entre manos un concierto en los Bloques Fantasmas, este centro social ocupado con más de 20 años de historia en Barcelona, situado en la Avinguda Coll del Portell, justo debajo del Parc Güell. Y a partir de las 8 de la tarde, pues tendremos el placer de disfrutar de un concierto con tres bandas, una de ellas llamada Cruz,
la otra Instinto y la Instinto, otra a tomba huberta,
¿vale? Este concierto será benéfico, bueno, la parte de barra será benéfico para este colectivo, para la Radio Bronca, la parte de, digamos, de entrada, que es voto voluntario, pues será para colaborar con estas bandas y sus movidas. Y luego también el sábado, este, digamos, 28 de noviembre, en la Plaza de las Palmeras, en el barrio de San Andreu, dentro del programa de fiestas alternativas del Ateneo Libertario del Palomar, también hay un concierto organizado por Radio Bronca con cuatro bandas, que ahora aquí ya me pillo los dedos porque no me acuerdo los nombres.
Sí, yo tampoco. Completamente bueno, pero gratuito. Luego buscamos un cartel, que hay alguno por ahí.
Completamente gratuito, y también, pues bueno, pues la pasta que pueda salir de la venta de bebidas y de la comida o lo que sea, pues será también para financiar.
En principio será de la barra, pues si la cosa sigue igual que hace un par de semanas, que cuando lo comentamos con el compañero que estaba más metido en esto, al final comida habrá, pero estará a cargo de otro colectivo,
pues
que también le va a venir bien esta ayuda.
Fantástico.
Sí, será vegana. Y bueno, pues hablando del concierto del jueves, os dejamos con un ratito de Cruz.
Muy bien, pues venga, va. ¿vale?
Vale, vale. Estamos ya en marcha después de este paroncito. Pues continuamos.
Continuamos con el programa Judicial a la Justicia, Radio Bronca, 104.5 de la FM. También saludar a gente compañera de Alicante que nos están remitiendo este programa a través de dos radios libres, Radio Mistelera y Radio Mután. Y bueno, que gracias por estar aquí, aunque no sé si era una visita así muy voluntaria o ha sido de casualidad o lo que sea, pero la cosa es que estás aquí.
Sí.
Como bien ha dicho el compañero, pues debes estar afincado por Huelva, ¿no? ¿Eres de Huelva?
Soy de Huelva.
Eres de Huelva, vives por allí. Y entonces supongo que tendrás relación por lo que nos comentaba, pues con cosas que pasan allí. Y bueno, Huelva la verdad es que está muy lejos de Barcelona. Eres consciente de ello. Somos conscientes de ello. Cuando hay tanta distancia, es increíble la diferencia que puede haber hasta en cosas muy cotidianas. Y también incluso a nivel organizativo. Quiero decir, aquí estamos en una radio libre. Hay mucha gente que participa en otros colectivos de tipo antirrepresivo, con defensa de personas que están con el rollo de la extranjería, la ocupación, mil historias y tal, porque la ciudad de Barcelona pues se concentra mucho de esto y alrededores. ¿Qué tal Huelva? ¿Cómo está el tema? ¿Qué se respira por allí? ¿Cómo pues, se mueve la cosa?
Huelva fatal, sentido político, libertario. El movimiento es muy joven, o sea, hay sindicatos después de la transición, pero poca cosa. Y los años que llevo militando en el sindicato, había un grupo allí, grupo libertario de la antigua Juli, y no había CNT, solamente había lo que era un apartado de correo, y allí tenemos dos veteranos, ahora solo queda uno, y llegaron dos personas de la universidad y contactaron con los veteranos para lanzar lo que es la CNT, de esto hace 10 años, cosas así. Resulta que estas dos personas venían un poco así del ámbito cristiano, ¿no? O sea, de grupos anarcocristianos. Y claro, entonces...
Curiosa mezcla.
Sí, pero bueno, que eso consideraban anarcocristianos. Porque allí en Huelva lo que sí hay mucho es que mucho cristianismo de base, militancia de cristianos, Izquierda Unida, hay mucho cristiano metido. Hay mucho cristiano de pobre, ¿no? Hay otra zona que es más... el tema de la religión está con los ricos, digamos, y este parece que el movimiento... de algún tipo contestatario, digamos, parlamentarista, ahí está metido los cristianos a saco.
Un pequeño inciso.
Sí. Bueno, es que te explico esto porque ahí se basa todo lo que hay en Huelva, ¿sabes?
Vale. No, el inciso es más que nada por esta especie de híbrido en concreto que a algunas nos llama mucho la atención, pero precisamente estoy leyendo un libro, lo que pasa es que nos iríamos todavía más lejos, a Colombia, donde se explica, digamos, como lo llaman, la teología de la liberación, una movida así. Es un personaje llamado Camilo Torres, lo digo por si te suena el nombre por ahí. Bueno, pues este personaje también estaba vinculado a la iglesia en un origen, ¿no? Un seminarista, estos rollos raros que hacen esta gente, pero parece ser que era una persona con, pues un poco lo que dices tú, ¿no? Pues como cristiana de base o con una sensibilidad especial. Y bueno, esto lo fue llevando a adquirir cierto grado de conciencia en el que en determinado punto, pues digamos, entró en contradicción con lo que era los postulados de la institución a la que representaba. Estamos hablando de la iglesia cristiana. Y el tipo pues directamente ve que la única manera de llegar a la liberación es a través de las armas y monta una guerrilla en Colombia, una de tantas que han ocurrido por ahí. Lo digo porque a raíz de conocer esta historia, este personaje y estar leyendo, ¿no? Estoy leyendo un libro que me prestaste tú, en concreto, además, muy bueno. Pues bueno, me he ido dando cuenta de que esta sensibilidad no estaba solo en esa persona y que hay otra gente que también tira de este rollo, ¿no? No sí. sé si es lo que
sí, sí.
tenemos entre manos allí, pero bueno, curiosa mezcla. Anarcocristianos.
Pues sí, bueno, se consideran así, pero vamos, lo llevan en secreto. Lo que pasa es que Y te explico, la juventud de que había por allí, en casa de un compañero que ya murió, se dieron cuenta de dónde venía esta persona y no los querían allí, ¿no? Entonces le dieron a elegir a los compañeros, que entre ellos o los cristianos, y los veteranos dijeron que el sindicato, la CNT, era abierto a toda la gente, en fin, que la gente libertaria, la juventud, se marcharon de allí. Y por qué cuento todo esto, porque parece que lo razonable es lo que eligieron los compañeros, los veteranos, pero después, al cabo del tiempo, pues se la metieron bien doblada, en el sentido de que se unieron en CNT, hay diferentes, digamos, no sensibilidades, sino postulados, ¿no? Uno más reformista, claramente, y otro más libertario.
Antiguamente decían tendencias.
O tendencias. Y estas personas iban por la tendencia de reformista. Y era un apéndice de la CNT de Sevilla, que era claramente reformista, porque ya, no sé si te has enterado lo que pasó hace unos años en Sevilla, que se presentaron a las elecciones, tenían sindicatos fantasmas, compraban sellos, en fin. No sé muy bien cómo está el tema.
No lo domino.
Pero hay Andalucía es una movida muy gorda. Uh-huh. Que desde el sindicato de Huelva hicimos en su tiempo un dossier antirreformista, que ahí se explica cómo podemos poco a poco lo que ha ido sucediendo en la CNT de Regional de Andalucía. Y vamos, ese dossier está a la mano de quien quiera, lo puede pedir al sindicato, lo escribe al correo del sindicato de Huelva, que se lo manda. Ha rulado mucho por ahí por las redes, no sé si lo habréis visto, lo habréis leído o lo que sea.
No, pero está bien saber que existe.
Y hay una persona que se llama Bertrán Roca, que es un supuesto intelectual, ¿no? Porque como va a la universidad y
pieza de cojones.
Claro, como va a la universidad, pues ya es intelectual, ¿no? Entonces, pues sabe, parece que habla mejor, con propiedad, no tiene falta de ortografía, en fin. Y pues hace unos escritos en una revista internacional explicando que en Andalucía había una lucha por el poder, fíjate lo que estamos hablando, una lucha por el poder en CNT, una cosa que solamente se entiende en otro ámbito ideológico, ¿no? No en el libertario. Y lo explicaba muy bien en la revista, que si tenemos más votos, que si tenemos menos, en fin. Entonces ellos lo que quieren es ganar. Bueno, cuando hay personas que se mueven en el ámbito trotskista o comunista, entienden la lucha de poder perfectamente y lo que quieren es ganar ese poder. Y después hay otra parte, que entendemos que en la CNT no hay un poder y estamos en contra de esa opinión, ¿no? Pero sí es verdad que a la hora de llegar a unos acuerdos, pues hay unas votaciones, porque el sindicato tiene un número de votos según el número de afiliados. Y por ese era el ámbito por el que estábamos viendo esta gente, ¿no? Ganar muchos votos para llevarse el gato al agua por votación, como le llamamos nosotros, lo que es el rodillo del voto. Y por ahí por donde empezaron, y en el último congreso, en el de 2010, ahí fue, ya dejaron a la CNT cadáver, que tiene un montón de pesos sobre lo que son los comités, el comité nacional, los comités regionales tienen muchísimo peso, pueden hasta un sindicato hace una propuesta y si el comité quiere, pues no sale. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Entonces, ¿por dónde iba? Bueno, pues todos compañeros, al cabo de los años, yo vine de un sindicato de Castellón, me cogió por allí, enteré un poco de lo que era el tema libertario, yo entré por el tema, más que nada por la horizontalidad, ¿no? Porque estaba hasta los cojones de jerarquía y por otra parte. Y entonces, por el tema de la horizontalidad, a mí me llamó mucho. Y después ya cuando tú vas leyendo, te vas enterando, vas viendo lo que es el apoyo mutuo, la acción directa, ¿no? Lo que son pilares del mundo libertario. Y cuando llegué a Huelva, pues estaban estas personas en el sindicato y eran apéndices de Sevilla. Y nos dimos cuenta, incluso fuimos a pleno a pleno de la regional con un acuerdo del sindicato de una manera que se había tomado en asamblea, y después allí pues hacían lo contrario, actúan de, se llegaron a inhabilitar hasta que se marchó, ¿no? O sea, no se le expulsó porque hay la expulsión, hay compañeros que no, es muy fuerte una expulsión, entonces, ¿eh?
Pues estamos, y entonces, ¿estamos hablando de algo parecido al mobbing o qué? De ir boicoteando propuestas o maneras de hacer hasta que consigues que alguien se vaya, ¿o cómo va la película?
¿En qué sentido? Pues estamos hablando de que...
Que lleváis una propuesta a la regional,
sí,
y allí directamente se rechaza.
Después del Congreso de 2010, es lo que te he explicado. Sí, porque en el Congreso ya se le da poder a los comités para que puedan rechazar lo que es una propuesta de un sindicato. O sea, pues eso lo deciden en Congreso por voto, que ya son votos comprados ya.
El rodillo del voto.
Claro, este. Y ya pues lo haces por normativa orgánica. Centralizado con... Claro, ahí sí podemos llamar ya lo que... Por eso digo que a partir de la de 2010... La CNT es un cabade como libertario, claro, ¿no? Como, este como un espacio libertario. Definido, claro, claro.
Eso ya de libertario.
Claro, claro.
Y centralizado en el comité, ¿no?
Hombre, pues claro. También en
No, y al final, cuando caes en esta dinámica del voto así, es cuando se pasa de lo que teóricamente es nuestro ideario, que es el consenso, el vamos a ponernos de acuerdo, a vamos a votar. Pues ponemos aquí que somos cuatro. Si en vez de consenso decimos vamos a votar, si yo soy más vivo que tú, entre comillas, me voy con ellos dos, los convenzo de lo que yo quiero y el día de la votación voy a ganar yo, da igual lo que tú digas, porque ya los he convencido y ya vienen con la idea de van a apoyarme a mí. Y esto hablando en pequeñito, cuando ya hablamos en grupos grandes, que ya hay grupos, como él bien decía al final, se van creando unos grupos de poder. Esos grupos de poder, esto les es mucho más fácil para reventar cualquier tipo de asamblea y acabar con un consenso que, inexistente. Y
un pequeño detalle en relación a esto, y a tú también lo has comentado, ¿no? A mí lo que me sorprende de estas dinámicas es la falta de personalidad de las gentes que se prestan a este tipo de juego, ¿no? Porque una persona, cuando tú eres tú mismo, no sé cómo decirte, ya puede venir quien sea y tenerte toda la confianza, o tú tenerle toda la confianza que quieras, que igualmente el tipo de relación que tienes con esa persona de entenderte es de consenso, quiero decir, oye, que yo lo veo así, pues si tú lo ves así, consenso, pero si no lo ves así, oye, que yo no lo veo así, vamos a debatirlo, ¿no? Entonces, cuando esto se colectiviza, es cuando hay horizontalidad de verdad, porque todas las personas estamos al mismo nivel, no hay arriba ni abajo. Pero en el momento en que se llega a la posibilidad de meter este tipo de dinámicas manipuladoras y de control que acaban creando centralismo y poder y etcétera, estructuras de poder y tal, a mí esto es sinónimo de que hay mucha de la gente que integra estas estructuras no está siendo ella misma. O sea, no sé si me explico. Pero las relaciones que establece con las otras gente no son de consenso.
Bueno, es que depende de los sindicatos que nos vayamos. Por ejemplo, si nos vamos a sindicatos que son totalmente reformistas, pues
está claro,
no, el secretario dice, oye, esto es acuerdo, y lo lee a lo mejor de la manera que él quiere, no hace lectura de o es que bueno, en CNT hay una intranet que, bueno, hay gente a lo mejor que le pueda criticar, pero está abierto para toda la afiliación de CNT, claro. Y hay sindicatos que no le dan la contraseña a sus afiliados para que estén totalmente informados de lo que hace, del escrito que hace cada sindicato, para que tú puedas hacer una valoración y después en asamblea intentar llegar a un consenso.
Curiosamente hemos empezado hablando en el programa de hoy haciendo un poco de repaso histórico de la historia de este programa en concreto. Y veíamos cómo identificábamos como uno de los grandes problemas en esta sociedad, o como una de las malas influencias o grandes victorias de este sistema, el conseguir hacernos caer en el delegacionismo, ¿no? El delegacionismo de responsabilidad, ¿no?
Sí.
Que para algunas es un ejercicio muy claro de irresponsabilidad, ¿no? Se ve en el juego electoralista, parlamentario, tal, y de alguna manera es esto que tú estás explicando.
Sí,
¿no?
Sí, como... porque hay, no, hay personas que delegan porque lo tienen así asumido y hay personas que no se enteran y le dicen otra película y no tienen más, o sea, al final acaban delegando, pero no porque conscientemente, sino porque no se enteran que pueden tener acceso al Eliseo. Leer lo que dice cada sindicato, opinar y hacer una disidencia desde su asamblea o convencer, ¿no? Con argumento.
Claro, claro, defender posturas, claro, no sé, sí. De alguna manera, generar debate, ¿no? Claro. Es un poco lo que hablamos aquí siempre, ¿no? Si las cosas no son solo de una manera, no hay una sola verdad. Aquí hay tantas maneras de interpretar las cosas como personas integren el colectivo, que sean ellas mismas también. Las cosas
sí.
También son así. Las personas que dejen de ser ellas mismas y tengan esta facilidad por delegar responsabilidad, pues la verdad que lo que harán será hacer piña con una de esas posturas, ¿no? Pero bueno, interesante como está
por,
el tema, ¿no?
Por donde iba, pues...
Sí, sí.
Pues ya a partir de entonces, para los reformistas de la CNT, bueno, para todos, ¿no? Pero hay reformistas corruptos, ¿no? O sea, hay reformistas que tienen, personas que tienen un planteamiento no tan libertario, pero tienen cabida dentro de la CNT, uh-huh. Mientras que respeten los acuerdos y la forma de trabajar que tenga el sindicato. Uh-huh. Pero cuando ya nos encontramos con personas que no tienen escrúpulos, con la lucha de poder, que son corruptos, que lo que quieren es ganar a costa de lo que sea, pues nos encontramos a sindicatos que crean una federación local, que crean un sindicato de la nada, y entonces lo que quieren es dinero. Entonces, con ese dinero, que esto es el origen de todo, ¿no? El dinero.
Jodidamente, lamentablemente.
Parece que cualquier empresario puede venir entonces y cargarse la CNT, como de hecho a lo mejor no son empresarios, porque las personas que yo he conocido reformistas no son empresarias, pero que de una manera u otra han acaparado dinero, de una manera u otra han querido que el dinero vaya a su...
Se centralice también.
Claro, centralice, y claro, a partir de tener dinero, pues se puede crear sin escrúpulos un sindicato fantasma que no existe. O sea, tú mandas al comité, hay tantos afiliados y allí te mandan los sellos y claro, tú tienes el número de votos que te corresponda según el Congreso. Pues esto, antes de 2010, digamos que había un equilibrio, ¿no? En la regional, y había sindicatos que, o sea, ni estaban tan posicionados en la postura reformista del control, y ni había otros sindicatos que estaban posicionados tan visible, tan claramente, tenían la visión tan clara de lo que estaba ocurriendo, pero mediante los escritos y en los plenos, las plenarias, pues son sindicatos bisagra, ¿no? Que se pueden llamar, que depende de lo que sea, va para un lado o para otro, ¿no? Es duro, pero es así. A partir del Congreso de 2010 le da un valor a lo que es la afiliación, el número de votos, desproporcionado, en el sentido de que antes no, es que no tengo por delante y no sé, pero vamos, que a lo mejor era de 1 a 100 era un voto, y ahora es de 1 a 20 y tiene ya, cuando es más, a lo mejor de 20 ya no tiene 10 votos. Entonces, en la CNT, que es un sindicato pequeño, que somos, no sé cuántos se cree la gente que somos, pero vamos, más de 2.000, 3.000 afiliados no hay. Y ahora menos, vamos, ahora que ya, si llego a la película tal como está, os lo explicaré porque no somos ni la mitad de lo que éramos. Entonces, le dan a sindicatos que, porque son de una ciudad grande, es normal que vaya más afiliación, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo un pueblo que tiene 500 habitantes, bueno, que se crea...
Aparentemente, ¿no? Aparentemente, porque también entramos en el tema de que el consenso también favorece el debate y el análisis, y entonces un sindicato de un pueblo donde hay poca gente puede tener unas propuestas de la hostia.
Claro.
Y que en la ciudad a lo mejor no se llegan a tener en cuenta por una manera de funcionar más pragmática, porque hay más batibull, más montón de gente, no sé qué, no sé cuántos, quiero decir... Si tendemos hacia una línea, pues como decía él, ¿no? O tú hablabas, ¿no? Horizontalidad, apoyo mutuo, acción directa, consenso, etcétera. Las cosas se van hacia unos derroteros, y si nos metemos en la otra línea,
el rodillo del voto va al control, sí, a querer controlar.
Pero vaya, que lo que estabas hablando es un reflejo de lo que está pasando, que se concentra, digamos, esa capacidad de voto en las ciudades por una cuestión de densidad, por decirlo así.
Claro, y a partir de este congreso pues le da un valor superior al número de afiliados, que al fin y al cabo tampoco son tanto, porque no sé, en ningún caso supera los 200, 300 afiliados. O sea que tampoco tiene por qué tener una tan desorbitado 20 votos. Un sindicato con 200 afiliados, 20 votos, y un sindicato que tiene 5, 6, 7, 8, 1. Entonces, ¿qué ocurrió a partir del congreso? Pues ya ahí no había nada que hacer. Ahí todas las propuestas que sacaban esta gente, y propuestas del estilo, vamos con CGT, vamos con hacia un frente populismo, una cosa que hay un sector que no estamos de acuerdo. Entonces, si hay que consensuarlo de alguna manera o votarlo en pleno, porque, pues por ahí han partido el tema.
Claro, porque no hay igualdad de condiciones, ¿no? Sí, al final,
claro,
lo que estamos viendo, ¿no? Y esto nos suena, pues, como tú bien has dicho, ¿no? La gente que es más de tipo reformista, que está muchas veces vinculada o influenciada por el mal llamado comunismo, ¿no? Sabe perfectamente cómo funcionan las estructuras de poder y son los que, digamos, de alguna manera favorecen estas posibilidades de desigualdad, ¿no? Yo lo que quería comentar también es que es muy curioso ver cómo, lo diré de una manera muy muy simple, la verdad, habría que dedicarle un par de programas para analizarlo a fondo, pero las personas que son ellas mismas, ¿no? Normalmente, o desde mi punto de vista, o lo que yo veo, tienen más facilidad por estar satisfechas con lo que hacen que no por lo que consiguen a cambio de lo que hacen. No sé si me explico. Entonces las personas que no son tanto ellas mismas siempre buscan más allá de lo que hacen, qué pueden conseguir, ¿no? Y ahí entra el materialismo, entra la necesidad del poder, el del centralizar, el dominar, etcétera. No sé si os habéis dado cuenta de esto, ¿no? Es curioso que en un sindicato con la historia, la trayectoria...
Eso lo saco más al tema de la competitividad, ¿no?
También sería otro rasgo, ¿no?
Estoy hablando cuando tú estás a gusto del darwinismo
normalmente con lo que ya haces ya obtienes satisfacción, no necesitas competir con nadie, a lo sumo contigo, ¿no?
Bueno, pero ahí entramos en el tema de las desfederaciones, ¿no? ¿Por qué un sindicato pequeño no puede desfederar a uno grande? Y en cambio el grande o el que tiene...
Efectivamente, ahora partimos ahí. Entonces, a partir del congreso, antes del congreso ya hubo unas denuncias, ¿no?, de los votos. Entonces, hay determinados sindicatos de Andalucía que denuncian lo que está pasando, que hay compras de votos, que se están presentando a las elecciones sindicales, de tapadillo, que crean sindicatos paralelos. Como por ejemplo el sindicato de conductores que se quedó allí con el conflicto de transportes COME por allí por la regional oriental, y esos sindicatos que han denunciado la corrupción con pruebas además han sido expulsados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos sindicatos ahora se ven fuera de la CNT, y sindicatos que quedamos dentro pues realmente tenemos más afinidad con los sindicatos que están fuera que con los sindicatos que están dentro. Aparte que ya llegó a un punto que íbamos a la región andaluza y ayer eso era ya, vamos, una vez el último pleno que fuimos todos los, digamos, al completo todos los sindicatos que estaban todavía en la CNT, aquella vez hubo torta, ¿sabes? Hubo torta allí, se cerraron las puertas y salió una buena. Y claro, ya para eso ya pues mejor no ir. Sabes que tiene los votos. Sabes que para qué vas a ir para allá, ¿no? Ya. Pues entonces se decide una serie de sindicatos de no ir más a los plenos, porque encima de que tienen todos los tienen el rollo del voto, que digas lo que digas, van a decir, pues esto es lo que hay. Y se hace lo que diga según los votos, pues se decide no ir más a los plenos, poner a café, y se decide también, pues, en vez de salir con CGT, salir con una serie de organizaciones que a nosotros entendemos que no nos benefician, pues al fin y al cabo están en el juego de las subvenciones, de las elecciones sindicales, una cosa que nosotros estamos en contra y no queremos vernos con ellas, ni confundir a la gente, porque qué mensaje vas a dar tú en una manifestación no puedes hacer una crítica libertaria en un frente populismo. O sea, entendemos que para acciones concretas, coño, para ver a un desahucio, cosas sí, concretas, sí, hay que estar, ¿vale? Pero hay otras muchas que no podemos juntarnos. Y entonces, por ir con sindicatos que están fuera, pues a los demás también nos han expulsado. Y lo que ha pasado en Andalucía, pues ha pasado en la región de Levante, en donde dos o tres sindicatos se han cargado a 7 u 8, se han expulsado a toda la región entera y han vuelto a crear la región con tres sindicatos, que es Valencia y no sé, hay alguno más que por ahí. También ha pasado en Galicia, también se han cargado, había 4 sindicatos y ha quedado uno, o había 4 o 5, no sé exactamente, ahora mismo, porque desde que ha pasado todo esto de la orgánica y eso, yo estoy un poco desconectado. Entonces, con exactitud tampoco te puedo decir. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora se acerca el Congreso de Zaragoza en breve y ahí ya no hay nada que hacer. Están toda la gente fuera, tienen todos los votos, a ver qué es lo que va a pasar en el Congreso esto. Porque ¿quién hace desaparecer a sindicatos que tengan como mínimo 10 personas? Cuando, o sea, que ya se van a cargar de todas a todas y una serie de propuestas que van a encaminar a llevar a CNT a hacer una empresa más.
Yo, con lo que explicas, a veces quizás tenemos que superar las viejas glorias, y como vieja gloria hablo de la sigla CNT, que sí, tiene la historia que tiene, pero quizás ahora mismo no es ni mucho menos lo mismo, y lo que tú estás diciendo no hace más que confirmar esa idea. Quizás, y quizás me estoy avanzando a lo que ya habéis pensado, no lo sé, pero una alternativa quizás sería que todos estos sindicatos que os habéis encontrado de golpe fuera supuestamente de esta confederación a raíz de estos actos, pues organizaros, hacer una nueva confederación con otras siglas o con las mismas, pero al final las siglas es lo de menos, porque como anarquistas lo que nos importa es lo que se hace, no lo que ni lo que se dice, ni el color de la camiseta, ni las letras que ponemos delante de nosotros.
Sin bandera,
exacto.
Hasta el final, sí.
No, al final es esto, ¿no? Y
son los hechos lo que...
Y la CNT, pues siempre la llevaremos... Sí, por decirlo de una manera, pero sobre todo en la historia, ¿no? Como organización en su día, pues nos enseñó muchas cosas. Y algunos hace tiempo que ya estábamos bastante desencantados con el propio hecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Barcelona tenemos dos CNTs y no los pongas a los dos juntos en la misma sala porque se matan entre ellos. O sea, ya llega un momento de que ya vas viendo de que, pues bueno, pues quizás realmente hay que superar estas cosas. Claro. Y por organizarte en una organización nueva o vieja incluso, con unas siglas distintas, pero que la dinámica sea realmente la dinámica anarquista, que es la que nosotros queremos, da igual en dónde te organices. Al final
sí, yo comparto esa opinión. De hecho, hay propuestas en ese sentido y se está trabajando en ello. Pero claro, ahí...
Bueno, pero el problema de lo que está explicando a punta tal Ferran es que la CNT está adherida a la IT. Vale, la IT es la Asociación Internacional de los Trabajadores, y entonces digamos es el espacio a nivel internacional pues del anarcosindicalismo, y entonces uno de los puntales o uno de las referencias, igual que dentro del movimiento libertario ibérico de aquí de España, pues Barcelona, verdad que cuenta, pues la CNT cuenta, y es muy importante su aportación a la IT. Y entonces ahora en este congreso se van a plantear cosas. Ahora viene un congreso en Zaragoza el mes que viene, porque claro, la situación se ha vuelto, el compañero estaba explicando, se ha vuelto pues bastante insostenible. En el sentido de que yo no sé, yo no veo que la CNT pueda funcionar con un centralismo democrático, que en resumidas cuentas era lo que estaba explicando el compañero, porque el centralismo democrático es una jerarquía que la gente anarquista no la va a permitir. Ay. Y entonces eso, por un lado o por otro, va a salir. De entrada ya
bueno,
llega...
Bueno, pues también llegamos a lo mismo entonces, al final. Bueno, esto, sí. Yendo a la IT, a hablar bien con la IT, a la que vea las cosas claras, verá quién es realmente quien funciona de una forma anarquista y quién no.
Bueno. Entonces, lo que está ocurriendo, si escuchas un poco, te paso, porque a veces nosotros, ahora el compañero ha hablado, a mí me ha sacado algunas dudas, porque claro, nosotros a veces no tenemos como información también, y entonces para analizar las cosas, pues también era lo que hablábamos antes, la información es poder. Entonces, a una serie de gente, normalmente la CNT siempre ha sido muy transparente, y ha tenido, pues, todo el mundo se ha podido enterar de las cuentas, se ha podido enterar del funcionamiento. Pues claro, cuando llega a lo que está ocurriendo ahora, pues para dominar esta situación, para que la información no salga, pues tienen que controlar. De entrada, si no me cortas, te lo explicaré un poco para que también tú te sitúes. De entrada, la solidaridad obrera y el CNT, que son los voceros de la solidaridad obrera aquí en CNT Cataluña y en la CNT, pues a nivel estatal, no salen. No hay información, no se está explicando nada, porque claro, lo que va a ocurrir en el congreso que habrá en Zaragoza el mes que viene, pues va a repercutir no solo en CNT a nivel Cataluña, en CNT a nivel estatal, sino también en la IT. Porque igual que un adherido o uno que es de CNT, que está afiliado, pues paga una cuota, la CNT pagaba una cuota en la IT, y ahora, pues, por un tiempo, pues no, tampoco quieren pagar la cuota en la IT.
Sí.
Y entonces, tú, por ejemplo, estabas hablando de las siglas, ¿no? Si no pagan la cuota en la CNT y le están negando a los sindicatos, pues el que ha aplicado, que los han desfederado y tal, que no lleven las siglas de la CNT, ellos porque se ponen a IT, ¿vale? Entonces, estamos entrando en algo que tiene su importancia, y entonces tenemos que verlo en esa perspectiva de, claro, que es lo que va a ocurrir, porque tampoco podemos como entregar algo que es nuestro, que es lo que es esta gente, para hacer no sé qué.
Claro,
pues entramos en esta
porque al fin y al cabo es no una lucha de poder, es una lucha ideológica. Claro. Entonces ahí estamos, compañeros, lo que quiere decir.
Entonces, esto ya no solo
es... lo que quieren vaciar de contenido la CNT y acapararla y convertirla en una empresa más. Y hay una serie de personas que están ahí bien situadas en los comités y querrán hacerse...
Bueno, pero está por ver también, ¿no? Ya veremos lo que ocurre.
Claro, claro. Veremos la deriva que está llevando hoy en día.
No se puede estar diciendo mentiras todo el rato a todo el mundo, ¿no? O sea, llega un momento que la mentira, pues, aunque lo estén controlando con las contraseñas en el Elíseo, en toda esa cosa que tú estás explicando, en no sacar los voceros, ¿no? ¿No? Pues mira, hoy por aquí, por la Radio Libre de Barcelona, ya ha salido una información. Por el otro lado, tú estabas explicando que el sindicato de Huelva también hizo como una información, ¿no?
Sí, de los ciudadanos reformistas.
De algunos,
que es un acuerdo de congreso de la AI.
Vale, en Galicia también algunas personas han estado, que aquí también algunas veces le hemos dado voz, ¿no? Porque para dar voz a ellos, ¿no? Pues ya se la dan ellos, ¿no? ¿Sabes?
Pero
pues,
que quiero dejar claro que es una lucha ideológica, porque como decía antes, esta gente funciona por competitividad. Ellos creen que si el más capaz es el que tiene que llevar poder. Eso se llama darwinismo social, que es totalmente contrapuesto a lo que nosotros creemos, que es el apoyo mutuo, que se explica claramente, ¿no?
Claro. Y una línea que
entonces no es, o sea, es ideológica. Si ellos creen que lo deben de hacer así y nosotros creemos que lo debemos hacer de esta forma.
Y en la línea
que ha habido un momento de que está pasando esto, que ya han centralizado.
Y en la línea que tú has explicado del último congreso, que ellos consiguieron meter eso, de que pueden echar desde el comité nacional, pueden echar que un sindicato tenga una proposición o algo, o ellos quieren hacer allí en su sitio, y antes eso no se podía hacer. Pues no se podía meter el comité en lo que estaba haciendo el sindicato, porque para eso había la horizontalidad, ¿no? Y no la imposición,
sí.
¿Sabes? Entonces ellos han puesto eso, y el resultado, ¿qué es? Que tú estás hablando que es un cadáver, pues bueno, pero a lo mejor no lo es.
Como libertario, ¿no? como organización libertaria lo es, porque
bueno, pues
está centralizada.
A lo mejor ellos han pensado que han llegado a ese punto y se llevan una sorpresa. Y entonces hay una especie, no de reacción, porque los que reaccionan son ellos, ¿sabes? Sino de dentro de... Y que además será muy sana, y además muy necesaria, de una revolución ahí dentro de lo que es la CNT, apoyada por la IT, ¿sabes? Porque la IT también tiene algo que decir en todo esto, ¿sabes? Porque cuando uno se adhiere a la AIT,
sí, bueno,
unos principios.
Bueno, a mí,
no cualquiera se puede.
No lo sé seguro, pero digo que me han comentado que han propuesto ya la expulsión de la CNT en la AIT, pero. Lo digo, pero vamos, que no lo he visto yo. Me lo han dicho un compañero, confío.
Pero en vez de expulsar a la CNT, que expulsen a los capullos estos de mierda.
¿Sabes? Sí, pero si ya no queda.
De todas maneras, un poco en la línea de lo que comenta él, ¿no? Lo digo porque la experiencia nos lo ha demostrado unas cuantas veces, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Y en este sentido, si, como tú bien dices, esta lucha ideológica tiene partidarias por personas partidarias por esta línea del consenso, de la horizontalidad, de la vía libertaria,
sí, la hay, sí.
Pues la lucha hasta el final.
Sí, disidencia la hay, sí.
Y del acuerdo libre y no la imposición, ¿no?
Libre,
claro. etcétera. En eso estamos trabajando.
Que el que mejor sabe llevar la lucha pues en Huelva es el sindicato de Huelva, no la gente del Comité Nacional.
Exactamente.
La gente del Comité Nacional, pues para hacer un poco de gestión, pero para mandar, ¿no? Nunca se hicieron los comités nacionales para mandar, ¿no?
No. A partir de
ni nada de esto, pues bueno, y en eso estamos, ¿no? Y aparte de eso, todavía faltaba un poquito, ya llamamos a Julián.
Por el tiempo deberíamos.
Sí, sí, por ahí.
Porque,
pues lo que bueno, si Julián, él bien. Tiene la oportunidad de, si quiere venir otro día.
Vale.
Y también explicamos.
Bueno, y no creo
también. Si sobra tiempo, podemos hablarlo luego.
Podemos seguir con eso, y si no, otro día
vamos invitado está. Vamos a hacer una entonces vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo. En principio, tenemos teléfono nuevo y hay posibilidades. I així que, bueno, com poso una mica de música i vamos a intentar hacer esta connexió amb el nostre company a Colòmbia. Anem això, que és La Lira Libertària.
Recopilatorio que nos llega desde Chile, ya lo hemos pinchado en alguna ocasión. Ahora, pues, como solo llegó un ejemplar, aquí gente, compañera, amiga libertaria, pues se ha dedicado a hacer algunas copias y pues nos han hecho llegar esta para que la podamos seguir pinchando, escuchando, disfrutando, difundiendo, compartiendo, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Yo puedo leer una pequeña?
Por supuesto.
Sí.
Venga. Esta, como hemos estado allí con él, antes de venir aquí, el compañero y yo hemos ido a la Universidad de Geografía e Historia, uh-huh. que pasaban un pase de una película del Kiko Sabater, uh-huh. que es el guerrillero anarquista, y porque hace 100 años que nació. Y entonces han hecho un libro con un DVD y lo estaban promocionando, y hemos estado allí, ¿no? Y lo que más nos ha gustado es cuando nos han explicado que el Kiko Sabater había matado al de la en Hospitalet hay un paseo muy bonito y una parada de metro que se llama Justo Oliveras.
Sí, la rama.
¿Vale? Y este tipo era un cacique, un facha de cojones. Y entonces cuando la guerra, bueno, cuando el 36, pues estuvo protegido por el Partido Comunista. Sí, pues, pero se ve que el Kiko Sabater pues lo liquidó, lo ajustició, ¿no? Y entonces nos llama mucho la atención que el Kiko Sabater nadie se acuerda, ni tiene calle, ni hospital, ni nada. Y este tipo, que era un tío que había sangrado a la clase obrera, a la gente marginal y eso, pues tiene la avenida más céntrica. Sí, una rambla y la de esto, ¿no? Bueno, pues entonces, pues en el ligando esto del Kiko Sabater y esta historia, ¿no? Pues voy a leer Chacarera. Dice, un día vino a mis pagos la sombra. Esa que nos rige, intentando absorberme. Así que fue yo y le dije, pría de morir me el fango de la vía, interemo brecci e rabachol, chistende a te la mano, o burguesía, e buono indigno de guardare y el sol. Salga, no me abra sus brazos, de mi exclusión no reniego, no me subiré a su carro. Yo quedo aquí, en el fuego. Si estoy tirado en las piedras lejos de la mano de Dios, alejarme aún más de él es lo que me lleva en pos. Yo le romperé la jeta al que sobre mí legisle. Vuélvase de donde vino, que aquí recita un hombre libre. Naque derechos legales, digno trabajo, inclusión. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. No acepto paternalismo, ni manos caritativas. Yo abro veta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. No habrá nada arriba mío. Chacarera.
Vino a mi pago la sombresa que nos rige. Un día vino a mi pago la sombresa que nos rige, intentando de absorberme, y así fue que yo le dije. Intentando de absorberme, y así fue que yo le dije. Quería de morir en el fango de la vía y mi teremo brechierra bachol. Que extendite la mano burguesía, ey, como indeño de guardar el sol. Salga, no me abra su brazo, de mi exclusión no reniego. Salga, no me abra su brazo, de mi exclusión no reniego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. Tirado en las piedras, lejos de la mano es Dios. Si estoy tirado en las piedras, lejos de la mano es Dios. Alejarme aún más de él es lo que me lleva en pos. Alejarme aún más de él es lo que me lleva en pos. Yo le romperé la jeta al que sobre mí le gile. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Legales, inclusión digno trabajo. Nada que derechos legales, inclusión digno trabajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Paternalismo ni manos caritativas. No acepto paternalismo ni manos caritativas. Yo abro beta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. Yo abro beta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. No habrá nada arriba mío.
Vale. Vale, pues continuamos la recta final del programa Juicio a la Justicia aquí con el compañero de Huelva y los tres habituales últimamente del programa, y vamos a intentar hacer conexión con nuestro cuarto habitual en la lejanía, la conexión transoceánica. Hola, buenas, Julián, ¿estás ahí?
Sí,
¿cómo les va? Es el mío.
Ya son las 9 de la noche, tal vez, si no estoy mal, 8 de la noche por allá, un poco más tarde. Y bueno, acá no, pues, de aquí a nivel local, pues, lo de París dio mucho revuelo. Acá, pues, me imagino que en Barcelona peor todavía. Yo no sé si ya está bajando eso, pero bueno, o sea, no sé, pues, todo el mundo, la gente está acá en expectativa. Y también por la cuestión de los diálogos con la FARC, del proceso de paz, está diciendo que con eso que pasó en París, pues a los de la FARC los pone más contra la pared, o sea, los pone más a que tienen que tratar de destrabar esos diálogos que ya llevamos dizque mucho tiempo, 2 o 3 años, y tratar de finiquitar las diferencias, porque la gente está menos tolerante a cualquier acto de violencia o de terrorismo, como lo quieran llamar. En todo caso, eso pues la extrema derecha pues estuvo explotando eso que pasó en París para decirle que Santos estaba negociando con la misma gente y que debería tirarle una patada a la mesa de negociaciones y volver a la guerra. Bueno, así es que se manejan los discursos acá. En cuanto a lo de ustedes, como ustedes saben, eligieron un presidente de Argentina supuestamente derecha, neoliberal, etcétera, etcétera. Eso también puede tener mucha influencia en Latinoamérica, porque ya el tipo a las 12 horas de electo, el tipo dijo que había que sacar a Venezuela de la UNASUR y también de Mercosur. O sea, sepas que eso, acá no se puede defender a nadie. O sea, las razones que el tipo dice de Venezuela son ciertas, por antidemocrático, o sea, ellos van a tener elecciones pronto, en diciembre, yo no sé. Y el tipo, el presidente de Venezuela, está diciendo que si ellos pierden las elecciones, que no van a dejar que eso pase, que no, el tipo no está afectando observadores internacionales para que haya un monitoreo, para que haya una veeduría de las elecciones. Entonces, está caliente los ánimos por el resultado de las elecciones de Argentina. La señora, el kirchnerismo, pues ha hizo cosas buenas al comienzo del gobierno. O sea, bajó el desempleo del 18 al 8%, pagó la deuda externa, hizo se desarrollaron muchos proyectos que sirvieron a la población, pero también a la final, como todos los gobiernos terminan en abusos de poder, en desmanes, dicen que aumentó su fortuna desproporcionalmente, o sea, corrupción, o sea terminó, o sea, eso, mejor dicho, no hay con quién, como dicen allá en Argentina. Pero va a haber alguna influencia de esta gente los próximos 4 años en la geopolítica acá en latinoamericana. O sea, no sé hasta dónde llegue, pero influye directa o indirectamente con otros países acá, yo no sé, a nivel local. Quería preguntar, o sea, yo no sé, o sea, acá hay curiosidad, o nosotros tenemos curiosidad en Barcelona sobre qué expectativas hay con lo que está pasando allá en el Medio Oriente, de lo que pasó en París. Yo no sé aquí cuál ha sido la reacción de la población allá en Barcelona.
Bueno, por un lado, yo vivo en mi planeta, eso lo primero. Entonces, claro, yo veo que, a ver, estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Esto que ha pasado en París, pues es una burrada terrible, ¿no? Estamos hablando de una masacre, ¿no? Cuando hablamos de masacre, para mí no hay un más y un menos, ¿no? Para mí es una masacre que se alinea automáticamente al resto de masacres que suceden en el resto del planeta. No por pasar más cerca deja de ser más o menos masacre, más cerca o más lejos, no sé si me explico. Entonces, yo personalmente veo que la gente con la que yo trato el asunto, ¿no? Hay diverso tipo de respuesta ante este suceso, ¿no? Pues por un lado el factor proximidad sí que permite que ciertas personas que igual de otra manera serían más reacias a abrir los ojos de manera metafórica a ciertas realidades en las que convivimos, ¿no? Pues a raíz de este episodio y del factor proximidad se han empezado a plantear ciertas cuestiones que antes no se planteaban, ¿no? Pues como por ejemplo el número de protagonistas que hay en esta partida, las responsabilidades de este número de protagonistas y un poco un análisis con una amplitud de miras, ¿no? Un poco más allá de lo que los medios de comunicación están ofreciendo de manera repetida, ¿no? Y del discurso que pretenden, digamos, difundir, ¿no? Pues estamos hablando de que tenemos el tema del comercio de armamento, ¿no? Por un lado, que esto es una lacra de tipo político-social que sufre la especie humana, pues relacionada al militarismo, a la cuestión bélica, etcétera. Y entonces, tirando de este hilo, nos permite llegar con cierta aparente facilidad a, por lo menos al sector, si no con nombres y apellidos, sí al sector de personas o conglomerado empresarial que está fabricando y comerciando con estos armamentos, y de alguna manera sería como, no es lo mismo comprar un fusil que comprar 4.000, por lo tanto, si estamos hablando de estructuras de tipo militar, de centenares de personas, de miles de personas, quizá más de decenas de miles de personas, estamos hablando de miles de armas que se venden, que se compran y se fabrican. Entonces estamos hablando de que hay un sector de personas o empresas que saben perfectamente quién compra, saben quien las fabrica y las vende, sabe perfectamente quién se las compra, ¿vale? Entonces, partiendo de este razonamiento, lo que vemos es que más allá de esta especie de discurso en el que nos quieren meter los medios de comunicación, principalmente pues aquí de los países mal llamados occidentales, bueno, sí, bien llamados occidentales en cuanto a la posición geográfica, pero depende de dónde se establezca el punto de mira, es igual. Coña esa parte, lo que quiero reflejar es que la gente está empezando a ver como que hay determinados protagonistas que juegan a varias bandas. Pues por ejemplo, estamos hablando de posturas de tipo gubernamental, estamos hablando de posturas aparentemente de fanatismo o extremismo religioso, pero que tanto unas como las otras son contradictorias a las bases que pretendidamente defienden, ¿no? Y bueno, todo esto está permitiendo un discurso generalizado de corte totalitario y de corte militarista, que estas personas que te digo que por el factor proximidad se han empezado a cuestionar este tipo de cosas, por lo menos con las que yo trato, están empezando a ver este tipo de juego. ¿A dónde nos llevará esto? No lo sé. De aquí un poco tiempo tenemos elecciones en el Estado español, veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque cierto es que
algo parecido que lo que ha pasado en Argentina.
Puede ser.
No te pienses que va a ser diferente.
Es una de las opciones, está claro.
Va por ahí, o sea.
Bueno, pero aquí no va a haber un cambio a la derecha. La derecha ya está.
Pero es que el kirchnerismo era derecha. ¿Qué quieres que te diga? Es que como si tú me dijeras aquí que el PSOE era la izquierda. Es que lo que había allí es una disputa entre las oligarquías y la gente que se ha quedado pues en un gobierno. Ya estaba muy debilitado el gobierno que ha estado y el gobierno que entra también está muy debilitado, y entonces lo que vamos a ver aquí es lo mismo. El gobierno que hay está muy debilitado y el que entre también va a estar muy debilitado, y el que entre también va a ser derechas. Y lo que estamos observando es que la gente que está hablando el compañero de que lleva el negocio de las armas, pues donde pueda va a montar una guerra. La noticia que tenemos hoy es que Turquía le ha batido un avión a los rusos, y entonces en Crimea, que parecía que se había calmado un poco la situación, les han cortado la luz. Entonces estamos viendo, Bruselas está parada, lleva 4 días allí que están en estado de excepción. Él preguntaba lo que estaba explicando, y habíamos vivido en Barcelona la ocupación de los barrios marginales por la policía en plan militar, y entonces lo que vemos es que hay una situación de una población
que es marginal, que ya no aguanta, porque ya está crucificada de tal forma y la única método que les queda ya es una represión. Y entonces, donde puedan, ¿para qué contarte lo de Grecia? Y yo no sé, en Colombia, tú no has querido hablar de Colombia, Julián, pero lo que nos viene de la... ¿cuánto tiempo lleva con las negociaciones de paz? El otro día descubrimos aquí una noticia que nos vino, que la FARC no, pero lo del Curita Torres, ¿cómo se llama? El Ejército de Liberación del Pueblo mató a militares allí. Y entonces en las regiones están calientes. Tú estás hablando que Argentina quiere echar a Madurito de fuera de esto. El Brasil ya ves cómo está. En Bolivia están machacando a los inmigrantes, a los indígenas. Y entonces lo que vemos es que donde ellos puedan van a montar una guerra. Nosotros estamos esperando aquí que si puede ser primero en Colombia, que no nos la monten aquí, ¿sabes? Entonces yo, me hace mucha gracia que me compares con el Caganer y el de votar y que tenga tanta importancia las elecciones. Pues desde la perspectiva que nosotros vemos, las elecciones no sirven para nada, porque muchos partidos, muchos sitios que tienen, que han habido elecciones, que han entrado como gobiernos que son de no sé qué, se han podido, les han montado una guerra. Y el Oriente Medio, pues ya ves cómo está. Están que lo que pasó en París se ve que la gente lo vive cotidianamente allí en Siria. Lo vive un día sí y otro también. En París lo han vivido un día, unas horas. Y fíjate el caos que se ha montado. Pues aquí...
Bueno, caos, sí. De hecho, lo están pero ahora mismo lo están aprovechando para llevar el control al extremo, a un extremo más arriba, ¿no? Una de las pruebas de todos los controles, bueno, el hecho de que Francia sigue también en estado de sitio. Aquí, el sábado, a raíz de un evento deportivo, Madrid estuvo en estado de sitio. Hoy, algunos barrios de Barcelona, aparte de estos que hablábamos antes, por otro evento deportivo, está en estado de sitio, que incluso iban diciendo que quien se quiera acercar a ese evento deportivo no lleve ni mochilas. Aunque lleves tu bocadillo, que es ya directamente no la lleves. O sea, ya están intentando. Y que por supuesto que colabores con la policía, que te dejes registrar, que si te quieren meter la mano por donde quieran, ellos lo van a hacer y tú tienes que colaborar. O sea, están aprovechando esta situación también para llevar su sistema de control al máximo y exprimir un poco más y a ver si a la peña le cuela.
Eso de que no lleves mochila y no lleves el bocadillo es para que te lo comas los que venden ellos, ¿no?
También, claro.
Que era un poco lo que decíamos con los mozos y la marihuana, ¿no?
Esto, como decía un lema abstencionista en su día, decía, gane quien gane, tú siempre pierdes. No sé si con esto hemos respondido un poco a tu pregunta.
Acuerda, sí, una pancarta que vi en Estados Unidos que es muy 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 cómica, decía que no tenía los logotipos de las corporaciones, y decía, pues abajo no importa por quién usted haya votado, nosotros ya los compramos al ganador o lo que sea. Bueno, en todo caso, sí, no, o sea, la gente está pescando en río revuelto, los gobiernos para hacerle las suyas, aprovechando esta situación de una forma oportunista. Claro, los señores de las armas, los señores de las políticas económicas, los miedos, los temores, las empresas de vigilancia, todo se alinea de acuerdo a sus intereses, y pues la gente lo único que tiene que hacer es no dejarse manipular y llevar de eso. O sea, pues no sé, o sea, la gente que no come cuento, mejor dicho, que son pocos, que la mayoría, pues ya saben ustedes, están la gente está toda controlada. En todo caso, otro asunto acá, bueno, relacionado con el conflicto armado y todo eso, con las negociaciones de la FARC, acá salió un tipo acá, escribió un artículo y vale, leer una parte pequeña ahí, no sé, que el tipo está describiendo, si bien el conflicto armado lleva un poco más de 50 años, lo cierto es que la guerra dura se dio entre el año de 1995 y el año 2005, o sea, 10 años, del 95 al 2005. Allí fue donde más de 4 millones de personas fueron desplazadas, donde donde más de 5 millones de hectáreas fueron despojadas y donde se cometieron el mayor número de masacres, homicidios y desapariciones forzadas. Entonces dice, me comí un párrafo, el primero, voy a leer el que me salté. O sea, en Colombia la situación es diferente, tanto guerrilleros como paramilitares y militares pusieron los muertos, cometieron todo tipo de atrocidades, y si bien muchos de ellos mantienen importantes riquezas por medio de testaferros y bienes, lo cierto es que los grandes ganadores no fueron ellos, los ganadores fueron los denominados terceros de buena fe, entre comillas, sí, terceros de buena fe, es decir, políticos, empresarios y personalidades que supuestamente están en la legalidad. Entonces, estos terceros de buena fe, como los ha denominado la ley de víctimas, son hoy día gobernadores, senadores, magistrados y prósperos empresarios. Tres ejemplos clásicos. El primero es el del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel, en el escándalo que lo vuelve es producto de dos fincas que pertenecían a una serie de víctimas y que fueron despojadas, y luego de un histórico patrimonial, las fincas terminaron en manos de la familia Pretel. Un magistrado de la corte acá que terminó con dueño de tierras que pertenecieron hace una década a campesinos, y entonces lo están investigando por eso. Bueno, otro de los ejemplos es en una región de la costa colombiana, es el Fondo Ganadero de Córdoba, quienes se quedaron igualmente con cientos de hectáreas que pertenecían a campesinos que fueron desplazados y despojados por grupos paramilitares. También es recordada la estrategia de despojo del paramilitar alias Cadena. Cientos de campesinos pasaban por las notarías del departamento de Córdoba a firmar escrituras sobre supuestas ventas de tierras que pasaban a manos de testaferros de Cadena. Los campesinos habían desplazados luego de la firma. Entonces, meses después de este despojo del paramilitar Cadena, la tierra quedó en manos de empresarios antioqueños, multinacionales y ganaderos. De hecho, hoy existe una disputa jurídica por cientos de áreas de la zona. También es cierto que en esta zona la restitución de tierras ha sido mínima y casi que podría ser considerada un fracaso, y eso que es considerada como la zona modelo a mostrar en el mundo por parte de agentes nacionales e internacionales. Entonces, en esta parte el tipo está refiriéndose fue que gente, empresarios, multinacionales compraron esas tierras a precios muy baratos, con conocimiento, a sabiendas de que esas tierras eran el producto del desplazamiento. Claro que ellos dicen que no sabían, o sea, miraron para otro lado. Entonces, en eso está el debate acá en Colombia estos últimos meses. Eso que se menciona terceros de buena fe, o sea, como dice, son políticos, son empresarios, y hay una cosa que está pasando en los últimos años en Colombia, que yo creo que eso no ha pasado en España o en Italia o lo que sea, es que esto acá en Colombia hubo un escándalo reciente duró por muchos años, que era el de la parapolítica, que eran senadores que hicieron alianzas con los paramilitares para salir electos. Los paramilitares obligaban a la población a votar por tal o fulano, a través de intimidaciones, a través de, bueno, del aparato de guerra, para que esta gente saliera electa. Entonces, una vez a estos senadores les comprobaron esos vínculos, los procesaron, los judicializaron y los condenaron, y varios están todavía en la cárcel todavía. Fueron como más de 50, y cuando un senador de estos salía ya condenado y lo metió a la cárcel, en las próximas elecciones ponía al hijo a correr al Senado. ya eso le llamaban acá, fulano de tal es elegido, elegido en cuerpo ajeno, en cuerpo ajeno, o sea, es como decir, el papá está en la cárcel o el hermano está en la cárcel, y la gente elegía a esos candidatos, a esos políticos, sabiendo que con todo lo que ha pasado, o sea, con todo el historial de la familia, de los vínculos con bases paramilitares. O sea, no hay condena social acá en Colombia, o sea, no hay repudio. Entonces, ¿usted qué puede esperar? Si usted con conocimiento elige gente torcida y corrupta, usted no puede esperar a que los gobiernen bien y honestamente. Y eso es lo que estoy, eso solamente pasa en Colombia. Es que usted ve, eso, yo no sé, en Guatemala hace dos meses, como ustedes saben, había un presidente que no me acuerdo, le comprobaron casos de corrupción y la gente se botó a las calles y lo tumbaron. Pero en Colombia es todo lo contrario.
Julián. Julián.
Eso es terrible.
Julián, estábamos comentando, comentando así como con gestos, que no estamos del todo de acuerdo con que eso solo pasa en Colombia. Tenemos la sensación de que nos está describiendo cosas que también suceden por aquí. Sí.
No sé, en el caso de España, yo no sé. Eso del cuerpo ajeno yo no creo que haya llegado, o sea que no sé si en España hay esos casos, que decir un alcalde, una figura política que la meten presa, le comprueban corrupción y la condenan, uh-huh. Y que esa persona mande a la esposa para que lo reemplace y la elijan, pues no sé
Bueno, aquí es que directamente al corrupto se le da una medalla, no se lo mete en ninguna prisión, básicamente.
Sí. Sí.
Pero el hecho de no condenar, o sea, sí, aquí y en muchos sitios, de hecho aquí siempre hemos dicho que en España concretamente y en Cataluña también, de hecho tenemos ahora mismo uno que quiere ser presidente de Cataluña, que su partido tiene su sede embargada por el juzgado por corrupción. Y él allí está agarrado a su sillón y que no se va a ir ni en pintura. O sea, aquí tenemos claro de que
un partido nuevo.
Sí, la palabra dimitir no existe en el vocabulario de un político de este país.
Julián,
ni en el de este ni igual el otro.
Julián, ¿ya averiguó usted qué compañía es de ordenadores digital que computa los votos en Colombia?
Ah, mano, yo finalmente no sé, estoy averiguando eso, pero no sé, eso no
bastante,
no pude encontrar esa información, sí, más o menos me ha preguntado por eso, sí.
Te lo digo que eso es muy importante porque Colombia está muy cerca de Venezuela y en Venezuela la compañía que cuenta los votos, que computa los votos, tiene que ver bastante con aquí, con España. Te lo digo porque todo lo que nos estabas explicando de esta gente que se quedaba como los terrenos de los indígenas y esto, no es nada nuevo en Colombia, porque en Colombia, desde que tuvo la independencia del Imperio Español, hay una cosa que aquí, yo no sé cómo le llamáis en Colombia, pero aquí se le llama la oligarquía criolla, que desde que existe siempre ha estado haciendo lo mismo. O sea, que es ella enriquecerse en la medida que se empobrece el pueblo.
Sí, eso ha estado perpetuado acá por décadas. El caso es que ustedes me mandaron un artículo del robo del agua en La Guajira, que es un estado desértico y donde viven estas comunidades de los indígenas de los Wayú. Cómo le están quitando el agua que es escasa para utilizarlo en la explotación minera, y con la complicidad de los gobiernos, de los medios y todo eso. Y eso es un caso a mostrar de todo lo que está pasando en el país con el tema de la minería, que se volvió de su propio invento, porque desde los comienzos de los 90 se pusieron a seguir a las instrucciones del consenso de Washington de abrir su abrir el país, su economía, de la tal, eso le llamaron acá apertura económica, y la poca industria que había en el país la acabaron en los últimos 25 años, la poca agricultura la acabaron también con las importaciones, con los tratados de libre comercio. Entonces se quedó el país sin la industria, sin la agricultura, y en los últimos 15 años pasó a ser una economía dependiente de la explotación minera, de la del extractivismo, y como en los dos últimos años la economía, los precios de los commodities, los precios de las materias primas se cayeron dramáticamente, se cayó el precio del petróleo, se cayó el precio del carbón, entonces se quedaron sin industria, sin agricultura y ahora sin minería, o sea, se quedaron sin el pan y sin el queso, y esto está pues dramático la situación, y yo no sé a dónde irá a terminar esto. Ya.
Bueno,
acá me salva yo la situación personal, es que no sigues pagando renta, pues si tuviera que pagar, pues no sé dónde estaría, pero bueno, en todo caso, las historias se repiten, yo no sé, ¿de cuántos años llevamos hablando de esto? Décadas, bueno. y cómo, la pregunta de millones es que ¿por qué no hay reacción de la gente? Ya, yo no sé.
Bueno, Julián. En principio yo creo que es un buen punto de partida para el próximo programa, porque es un debate largo
y estamos llegando al final de nuestro programa ya.
Sí, ya son las
3
acá.
Sí, aquí es las 8, no, 9.
9, exactamente. Sí.
Entonces,
es un debate largo y todo eso, pero le seguimos dando ahí continuidad a medida que vayan sucediendo hechos aquí y allá, y pues quedamos entonces, si se puede, la otra semana.
De acuerdo, pues que tenga usted una buena semana.
A ustedes,
estamos en contacto, claro. Y muchas gracias por la información.
Bueno, a ustedes también, ok, salud.
Salud, Julián. Un abrazo, salud. Okay.
Salud. 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 Bueno, abans d'acabar, comentar dues coses. Una és que el Quique, el company Quique, que va ser un de les persones segrestades a l'operació Pandora 2 aquí a Barcelona, el dia 18 de novembre lo pusieron en libertad tras un pago de una fianza de 8.000 pavos. Y después también tenemos la noticia de que después de pasar unos días por algunas cárceles de Madrid para la comparecencia que hicieron en la Audiencia Nacional, Mónica Caballero y Francisco Solar vuelven a estar en la prisión de Villabona en Asturias.
Bueno, pues por un lado, bueno, la libertad siempre es la libertad. Pues en este sentido, pues qué coño, estar alegres por la puesta en libertad de este compañero, que seguramente estamos hablando pues en la línea que la Mónica y el Francisco en concreto, por ejemplo, mencionan a veces la libertad física, porque la otra no nos la pueden quitar. Y también ánimos aquí a la Mónica y al Francisco también, ánimos a toda la gente presa luchadora. La lucha continúa, como os he dicho antes, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y como decimos en otras ocasiones, pues somos corredoras de fondo porque sabemos que esto va para largo, solo se vive una vez, así que vamos a intentar disfrutar lo máximo posible de ella, de esta vida, y mientras tanto pues aportar la parte más bonita o bella o alegre o vital o no sé, a esta parte de la lucha, ¿no? A esta parte de la vida que es la lucha, ¿no? La lucha por la vida, por la libertad, ¿no? Que es como queremos vivir. Llegados a este punto, pues, estimado compañero, gracias por la visita, por la información que nos has compartido. Como bien decía aquí el compañero, pues estás invitado a volver en futuras ocasiones. Estos micros están abiertos para ti, cuando tú quieras. Y bueno, eso, que muchas gracias porque la información de primera mano siempre es...
Sí, sí, a ustedes por brindarme el espacio para poder expresarme.
Y muchos ánimos también, exacto, para la gente con la que usted trabaja ahí en Huelva. Y que nosotros nos posicionamos a favor de, en esa lucha ideológica, sí, nos posicionamos a favor de la vía libertaria.
Sí.
Y puede usted contar con nuestro apoyo para lo que haga falta.
Oye, me da tiempo de leer.
Por supuesto, entonces a modo de despedida.
Al compañero José y la gente de Huelva, yo quiero leer esto en homenaje a su rebeldía y a su lucha, que los hayan desfederado. Y dice: cerdo, burgués, atrás, atrás. ¡Qué guan! ¡Facerías! Cuando se destruye la vida, como hacen los burgueses, creando estructuras sociales cuyo único propósito es llevar la ansiedad, el pánico, para que nos neguemos como individuos originales. Ellos, los burgueses, se sirven de medios de comunicación que propagan estériles y evasivas trivialidades, que hacen surgir el alienante discurso social normal. Los burgueses, ellos, los que revolcándose en el lodo ecológico de los desagües urbanos y las escombrerías rurales, nos muestran su odio a la libertad y su desprecio a la belleza de la verdad. De sus mentiras y del refinamiento salen los reformistas. Estos, pagados con sus sindicatos, sus periódicos, sus manifestaciones, abren la brecha a los enemigos de la libertad, y así la lucha se pierde cuando los reformistas... Estos nos empiezan a hablar de sus relaciones con la autoridad, para que olvidemos o no demos importancia en la radicalización de la potencia de la lucha, con la aplicación metódica implacable de la acción directa. Y los burgueses y los reformistas, ellos y estos, como cerdos, nos ofrecen el agujero de su culo para que comportamos su barrizal de basura y mierda, para convertirnos en tocino frito que sirva de alimento a sus patrias, a sus iglesias, a sus partidos. Pero no, mil veces no. Nosotros somos anarquistas y nos traen sin cuidado vuestros arreglos parlamentarios. No nos rendimos, luchamos. Pase lo que pase, caiga quien caiga, queremos la emancipación y con cualquier brizna de conciencia impulsamos espontáneamente nuestra voluntad a la acción. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no reaccionamos! ¡Nos revolucionamos! ¡Que no queremos vuestros valores morales ni ser normales! Somos poseídos por la anarquía. Somos individuos, somos originales, somos anarquistas. Avanzamos porque sabemos que nuestro destino es la libertad. Que viva Ocerías, la anarquía, la anarquía.
Gracias, compañero.
Salud y molta bronca y fins la setmana que ve.
Opa.
Libremente esclavo, tú
tú oyes cabo, tú eres libre, libremente esclavo, tú eres libre, libremente esclavo.